della carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy en esta charla es como si fuera la quinta semana, es la quinta semana. El título oficial de la quinta semana, por lo menos tal como lo hacemos en Madrid, es La Vida Nueva. Y entonces, pues, esta lectura de San Pablo es preciosa para hablarnos de una vida nueva, novísima. Según estaban haciendo oración sobre mí, yo pensaba que en realidad es un don poder descubrir que yo no me puedo salvar a mí mismo. Es un don, porque los hombres, una de dos, o intentan salvarse por sí mismos, como sucede con tantos religiosos de todas las religiones del mundo, incluso de la cristiana, que intentan salvarse por sí mismos, o otros que no intentan ni salvarse, sencillamente pues porque no han oído. Y hoy día en España hay de eso, gente que no ha oído desde pequeño nada, y no pueden formular, incluso cuando son mayores, no pueden formular sin ni siquiera el pensamiento de la vida eterna. ¿Vosotros creéis que es posible esto? Que haya personas que no puedan formular ni siquiera el pensamiento de la vida eterna, algo más allá de la muerte. Pues es posible, y es real, porque yo soy cura, y lo he experimentado en algunas personas, y es que no se les puede hablar, pero es que no. Mueren como animales. Y el hombre tiene una capacidad de animalización, sobre todo en el aspecto religioso, que uno no se lo imagina. ¿Qué significa animalización? Pues significa la pérdida del sentido de la trascendencia, la pérdida del sentido de la vida eterna. Y esto es un problema muy grave, porque es que no ha habido civilizaciones a través de la historia que no hayan tenido, aún los animistas, más animistas desde cuando, yo qué sé, de hace miles y miles de años, siempre han tenido como un sentido de trascendencia, más o menos. Y que en estos momentos se llegue a un proceso de deshumanización tan grande, ¿qué es lo que nos pasa? Eso es porque nos invaden otras cosas. Es porque nos envenena algo. Es porque tenemos un veneno dentro, y es porque sencillamente hemos cambiado de Dios. Hoy día, para mucha gente, el Dios es lo que se transmite a través de la cultura actual, lo que se transmite a través de los medios de comunicación, lo que se transmite a través del adoctrinamiento oficial. Y muchas veces da la impresión de que la gente, los que llevan este tema oficial, pues lo que más les gusta de todo es sencillamente que nosotros estemos vacíos por dentro, no tengamos ningún sentido de trascendencia de ninguna clase, sino que vivamos solo aquí, para aquí, desde aquí, porque eso es un vacío tal que tienen unas posibilidades terribles de adoctrinarnos. Y nos adoctrina con una cantidad de dioses nuevos, que si el dios de la ciencia, que si el dios del progreso, que si el dios de la democracia, que si el dios del nacionalismo, que si el dios de la raza, que si el dios de no sé cuántos. Y se vive todo eso con tal fuerza, sencillamente, que la trascendencia, porque estos son dioses de acá, y nunca podrán trascender esto. Nunca podrán... ¿Qué adelanto yo con ser, con tener a mi raza como Dios? ¿O con tener al progreso como Dios? Se me muere la trascendencia, se me muere el más allá, se me muere una relación con Dios viva, porque sencillamente tengo mi vida llena de otros dioses. Y entonces es cuando es posible esto. Es cuando es posible sencillamente llegar a la hora de la muerte y no tener ningún sentido de trascendencia. Se me ha borrado. Eso en castellano se llama desgraciado, porque un desgraciado es uno que le falta la gracia, que ha perdido la gracia. Ese es un desgraciado. No uno que ha tenido mala suerte o uno que se ha dado un golpe, no, uno que ha perdido la gracia. La gracia de la trascendencia, la gracia de Dios, ese sí que es desgraciado. ¿Por qué? Pues porque la gracia, sencillamente, pues, como dice Simón de Beauvoir, entre los hombres solamente hay dos movimientos. El de la gravedad hacia el centro de la Tierra, hacia el cual vamos casi todos, nada más que nos dejemos caer, o el de la gracia. Pero el de la gracia es como estos modernos satélites artificiales que tienen que tirar para arriba para superar la tremenda atracción de la Tierra, a ver si logran colocar el satélite a 450 kilómetros de la Tierra o un poco más, para poder entrar en gravitación con la velocidad adecuada. Pero el otro movimiento es el de gravedad. Y ahí entramos los hombres en el centro de la Tierra con una facilidad enorme. ¿Por qué? Pues porque la gravitación, el caerse, si yo tiro este vaso, yo sé dónde va a ir, al suelo. Pero no a este suelo, un suelo mucho más profundo, lo único que le detiene este suelo. Pero él iría todavía mucho más profundo. Y si no nos detiene nada, si no nos detiene nada, vamos al centro de la Tierra. Vamos al centro de la nada. Vamos al centro del no ser, vamos al centro de la desgracia, por decirlo así. Esto sí que es un elemento que, bueno, pues yo doy gracias a Dios, sencillamente, primero, de poder formular de alguna forma mi vida como algo trascendente, como algo que puede superar la muerte. Eso ya es una gracia enorme. Pero dentro de la dimensión cristiana, dentro de la dimensión de Jesucristo, la superación de la gracia o la superación de la muerte, encima, no está en mí. Porque también es una pena ver a tanta gente que es religiosa, que quiere superar la muerte, pero que quiere superar la muerte desde sí mismo, desde sus esfuerzos, desde sus obras, desde su poder. Lo que dice San Pablo aquí en esta lectura que os acabo de leer, desde la ley. Y una de las cosas grandes que yo he aprendido en mi vida y que me sirve un montón es sencillamente que yo me puedo condenar, pero no me puedo salvar. Y esto parece que es una rebaja, pero a mí me hace feliz. Yo me puedo condenar. ¿Por qué? Porque si quiero me condeno. Peco y repeco y vuelvo a pecar y me separo de Dios y me separo de todo el mundo. Dios respeta mi libertad. Y si quiero, me condeno. Si no quiero nada con Dios y con los demás, yo puedo hacerlo. Lo que no me puedo salvar. Porque para salvarte necesitas el movimiento de la gracia. Para condenarte solamente necesitas el movimiento de la gravedad. Y eso es fácil. Con dejarte caer... Yo tengo en Móstoles un octavo piso y que da a un patio por dentro, que es como más recoleto. Y entonces cuando va alguno allí a mi piso y se lo enseño, le enseño el piso y abro el patio central, que son 8 pisos más abajo, digo, mira, qué buenísimo para suicidarse. Qué buenísimo para suicidarse. Y es muy fácil suicidarse, ¿por qué? Porque nada más que te tiras por la ventana es que caes. Y te estrellas, caes. El movimiento de gravedad es lo más fácil que puede existir. Ha caído debajo. El problema es el otro. El problema es el otro, que dos veces en 10 años, solo dos, gracias a Dios, me ha tocado subir a pie los 8 pisos. La gracia en 8 pisos tiene el nombre de ascensor. Tiene ese nombre y te sube. Eso no es idea mía original, es de Santa Teresita del Niño Jesús, que ya se lo decía a su madre priora: madre, que ahora no hay que hacer los esfuerzos para ser santos como antes se hacían, que ahora hay ascensores para subir a un 4º piso, decía ella, y lo consideraba ya el fin de las subidas, si hubiera conocido a Móstoles. Pues para subir a un 4º piso, dice, en las casas modernas de los ricos, dice ella, hay una cosa que llaman ascensor, que te puede subir. Y la priora pues no debía saber eso, porque la otra se lo tenía que explicar mucho, porque la priora de las de no, escalón a escalón, piso a piso. Y entonces, pues, lo contrario es este movimiento. Lo difícil es el movimiento de subida, el movimiento de la gracia. Y oye, pues mira, me parece genial que el ascensor que tengamos o que tenemos verdaderamente se llame Jesucristo. Porque es el que supera la barrera de la gravitación. La gravitación nos hunde hacia el fondo. Por eso San Pablo, diciendo en términos religiosos todo esto que estoy yo diciendo en términos más seculares, dice: me alegro de que yo no me salve con mi propia justicia, porque estoy hasta las narices de querer subir pisos y no puedo subirlos. Solamente hasta el 8º, o hasta el 9º, o hasta el 10º, no puedo subir más. Yo quiero subir hasta arriba del todo, y eso alguien me tiene que elevar. Alguien me tiene, y ese es el don de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, yo llevo 30 años, más de 30 años en la renovación carismática, y considero, o llevo 47 años de sacerdote, me da lo mismo, y considero que hay un don ahí de la perseverancia. Es otra cosa que lo podemos explicar lo mismo. Yo me podía haber salido de cura muy fácilmente y hubo sus momentos que a punto de. Y de la renovación, aparte de que me han echado unas cuantas veces, pues también me podía haber salido yo. También me podía haber salido yo de la renovación. Pero no. Ni me he salido ni nada. He perseverado. Y entonces es una cosa preciosa darte cuenta de que, sencillamente, tú puedes salirte, pero no puedes perseverar. Eso es lo bueno. Tú puedes salirte de la renovación, pero no puedes perseverar. ¿Por qué? Porque la perseverancia es un don. Tú dirás, es que si me puedo salir, puedo perseverar. Pues no, no puedes perseverar. La perseverancia es un don. Por mucha fuerza de voluntad y quitándote tu personalidad y diciendo, bueno, pues puedes estar aquí. Pero sería una perseverancia fría, un estar frío. No sería en el corazón, no estarías a gusto, te lo pasarías fatal, terminarías en el psiquiatra si permanecieras 30 años por tu propio esfuerzo en una cosa como esta. Y al fin, pues, no sé, te sentirías muy mal, irías muy mal. Pero una perseverancia después de 30 años o después de 47 años, que sea una perseverancia viva, que no se te haya desgastado nada, de lo que has vivido y de lo que tenías al principio, como aquello que dice el Deuteronomio, cuando se quejaban los judíos de haber caminado 40 años por el desierto. Y Dios les dice, pero se os han desgastado las sandalias, se os han roto los pantalones. Y claro, se miraban y decían, pues es verdad, si no se me han desgastado las sandalias en 40 años, y no se habían dado cuenta. ¿Les había sostenido el Señor? Era el Señor el que les había hecho caminar 40 años por el desierto. Es el Señor el que nos da perseverancia viva, en el que no se, en la que no se desgastan las cosas para estar aquí, en un sitio como este. Y entonces esa perseverancia pues es un don maravilloso, porque es de Él, procede de Él. Y todos los dones del Señor son así. El problema de la gravitación es un problema muy humano, y nosotros podemos caer con una facilidad desde un octavo piso o desde cualquiera con toda facilidad. Pero el problema de la subida es un problema que nos tiene que ser dado. En términos de San Pablo, pues lo dice maravillosamente. Me alegro muchísimo porque sencillamente no me quiero salvar con mi justicia. Porque yo salvarme con mi justicia y con mi cohete, ¿hasta dónde me llega mi cohete? Yo no sé, pero pocos kilómetros me puede llevar. Yo quiero ser salvado por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia de nuestro Señor Jesucristo genera y engendra un agradecimiento en el corazón tremendo. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo dice, una vez conocido esto, yo estimo como pérdida todo. Todo lo estimo como basura en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si sabes que Él es el que te saca, el que te sube, el que tiene poder para lanzarte más allá de la muerte, más allá de la gravedad, pues entonces, evidentemente, tienes con Él una dimensión y una relación que es una relación, pues, de amor profundo. La vida nueva que vivimos aquí en la renovación carismática se puede entender con estos términos. Si nosotros no hubiéramos experimentado el don de la gratuidad y el don de la justificación como justicia de Dios, pues incluso muchísimos cristianos no se enteran de esto. Se enteran de esto porque no viven de la justicia de Dios. Viven de su propia justicia. Ahí están con sus pecados, con sus arrepentimientos, a ver si soy un poquito mejor, con su fuerza de voluntad, a ver si el próximo mes, a ver si la próxima confesión he logrado superar este escollo, a ver si he logrado superar esto, y llega la próxima confesión y todas las confesiones. No han entendido lo del ascensor. No han entendido lo del ascensor, no han entendido lo de la justicia de Dios. Viven todavía desde su justicia y quieren presentarle a Dios justificación de sus vidas. Ah, pero yo no soy tan malo, ah, pero yo no soy como otros. Mira esos que tirados van por ahí, mira esos que malos son, que mal corazón tienen, mira esos. Pues no tienen más remedio que juzgar. El que vive de su propia justicia no tiene más remedio que juzgar a los demás. ¿Por qué? Pues porque necesita ese juicio para darse buena conciencia a sí mismo. Porque si no te das mala conciencia, y la mala conciencia, pues no hay quien la aguante. No hay quien le aguante porque la mala conciencia te amenaza. Te amenaza de muerte, te amenaza de castigo, te amenaza de culpabilidad, y esa culpabilidad la llevamos los hombres dentro desde que nacemos. No es una cuestión que sea siquiera una culpabilidad religiosa, porque la culpabilidad es más profunda que la religión. Es más profunda que lo religioso. ¿Por qué? Bueno, no sé si es más profunda que lo religioso, es como el pecado real del hombre. Y así se puede expresar. El hombre nace culpabilizado. Y ya está. Basta con que a los 7 años te digan que eres feo para que te haya culpabilizado hasta tu propio nacimiento. Y si soy tan feo, ¿para qué nací? Y si soy así, ¿para qué nací? Y para eso. Y no te digo nada si ves a tu padre o a tu madre que no les gustó nada tu nacimiento, que no les gustó nada tu forma de ser o que eso, pues bueno, ahí hay unas culpabilidades tremendas que ni siquiera todavía han sido formuladas desde la religión, desde lo religioso, pero están ahí en medio de nosotros. Y entonces esas culpabilidades añaden más a la incapacidad de salvarte por ti mismo y añaden más amargura, más negrura, más incapacidad y más todo. Entonces, pues, damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios de todo corazón también con San Pablo, de no vivir mi justicia. De no vivir mi justicia. Me importan poco mis pecados y me importan poco mis méritos. Solo me importarían los pecados si realmente mis pecados me encerraran en mí mismo, si mis pecados me endurecieran el corazón, si mis pecados no me dejaran rezar a Dios, si mis pecados no me dejaran clamar a Dios, si mis pecados no me dejaran entregarme al corazón de Dios o entregarme a los brazos de Dios. Entonces sí, mis pecados me preocuparían y mis pecados me doldrían. Pero mientras mi pecado me deje entregarme a Dios, rezar a Dios, entonces casi los necesito. Porque si no, ¿de qué rezo yo? ¿Y qué rezamos los hombres? Casi los necesitamos. Pero ni mis pecados ni mis méritos me preocupan demasiado. Porque las dos cosas son tan pesadas, son tan cansinas. No hay cosa más cansina para un hombre que el pecado. Pues estamos siempre pecando. Pero no solamente el pecado religioso, el pecado de todo, el pecado de la vida. Porque tú necesitas justificarte delante de tu hermana, suponiendo que vivas con tu hermana sola, que a lo mejor vives con su hermana o con tu marido o con tu mujer, necesitas justificar tu existencia, que tú no haces nada, es que no colaboras, es que no ayudas, es que eres un egoísta, es que solo vives para ti mismo, es que no sé cuántos. Y el otro pobre hombre o la otra pobre mujer diciendo, pero tú no te das cuenta de lo que hago. Pues tú sabes lo que es cuidar a los hijos, tú sabes lo que lleva el trabajo del hogar, tú sabes lo que es hacer la comida, tú sabes lo que es esto, tú sabes lo que es lo otro. Justificar. Eso se llama justificar tu existencia. Eso se llama justificar tu vida. Y como nos sentimos culpabilizados, pues si nos dicen eso, es que tú no colaboras. Tú no colaboras. Yo sé de un fraile que le dijo a otro que ganaba muy poquito, un salario muy pequeño, dice, es que no mereces ni lo que ganas. Porque decía que no trabajaba nada. No mereces ni lo que ganas, lo hundió. Y todavía después de años se lo sigue sacando, de modo que yo no merezco lo que gano. No merezco lo que gano. Eso es una realidad, pero muy humana, muy humana, pero de culpabilidad, de propia justicia, de todo esto que estoy hablando. Entonces, pues, a mí que me dejen en paz de justificar mi existencia. Mira, estoy hasta las narices de justificarme delante de todo el mundo. Es decir, ya no tengo que demostrar nada a nadie. Y eso me parece de una libertad muy grande. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. ¿Que me llamas imbécil? Pues sí, lo soy. No tengo que demostrarte que no lo soy. ¿A mí qué me importa lo que tú digas y lo que tú quieras? ¿A mí qué? Y eso de poder decir, ya no tengo que demostrar a nadie nada, porque todos los que estáis aquí, por lo menos los que sois más jóvenes que yo, todavía tenéis que demostrar algo. Todavía tenéis que demostrar algo a los demás. Todavía tenéis que justificaros. Si encima tenemos que justificarnos delante de Dios también, esa sí que es gorda. Porque delante de mi hermana o de mi marido o eso, que tenga yo que justificar mi existencia, pues bueno, entra dentro de las coordenadas de la vida humana y ordinaria y te hace sufrir. Te hace sufrir a todo el mundo. Si os dais cuenta, hace sufrir mucho el tener que justificar la existencia propia. Un sitio en este mundo. Pues si no te dicen que no es que no ganas, ni siquiera, no mereces ni el aire que respiras. Dijo, va. Pues es muy duro eso. No mereces ni el aire que respiras. Yo no sé. Hay cosas que desde luego se merecen poco, qué sé yo, pues vamos a suponer, qué sé yo, pues una quitanieves en verano, pues se merece poco, claro. Pues no hace nada. Pero bueno, está ahí, ¿no? Esperando que lleguen las nieves, esperando que llegue el invierno. Yo algunas veces que voy por la carretera y veo las quitanieves, digo, pero ¿qué hacen todo el verano? O como mi madre decía, porque mi madre decía, pues, pero qué mala inversión hemos hecho. Hemos comprado una tumba que nos ha costado 200.000 o 300.000 pesetas, no sé cuánto, y hace 15 años que hemos comprado y no nos hemos muerto nadie. En mala hora lo dijo. En mala hora lo dijo porque ya está súper llena la tumba. Y estoy hablando del año 1999. Y ya está llena la tumba. Digo, en mala hora lo dijo que habíamos hecho una mala inversión. Dios mío. Entonces, pues saben ustedes que ya... que el conseguir esta libertad de no tener que demostrar nada a nadie tiene mucho que ver con Jesucristo. Tiene mucho que ver con la gracia de Dios y con la gracia de Jesucristo. Porque si no, te pasarás la vida entera teniendo que demostrar algo a los demás. Teniendo que justificar tu existencia. Entonces dice San Pablo, yo no quiero vivir de mi justicia. Yo no quiero vivir de mi justicia. Y San Pablo pues tenía sentimientos de estos que estoy explicando cuando dice al final de los Gálatas, estoy hasta las narices de discutir que si ley, que si no ley, que me dejen en paz. El que quiera circuncidarse, iba a decir otro palabra, pero bueno, que lo haga. Allá películas. Que se tape del todo, como dice. Yo me glorío únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y si yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí, yo no tengo nada que demostrar al mundo. Ni el mundo me tiene que pedir cuentas de nada. Yo estoy crucificado para el mundo, señores. Y el mundo está crucificado para mí. Entonces, ¿quién me va a pedir cuentas a mí? ¿Quién me va a pedir cuentas? Y si eso lo elevas y lo vives en la dimensión del Espíritu Santo, pues entonces, ¿quién me va a pedir cuentas si no me las pide ni Dios? Si Dios no me pide cuentas porque se las ha pedido a Jesucristo y en Jesucristo yo estoy salvado. Pero qué sabiduría entender esto. Pero sabiduría de la buena, de la que te quita la úlcera del estómago. Sabiduría que te saca del psiquiatra, sabiduría que te saca de la depresión, sabiduría que te saca pues de esas inconscientes del hombre que no te dejan ni dormir porque sueñas por la noche con cosas rarísimas. Si es que ha pedido a Jesucristo la cuenta de mis pecados, y si ha pedido la cuenta de mis pecados a Jesucristo, entonces a mí se me da la posibilidad de vivir una vida nueva. Porque la vida vieja es la necesidad de justificarme. Por mis pecados, por mi todo, por mi rollo. Y eso es la vida vieja. La vida que te produce cansancio, la vida que te produce tensión, la vida que te produce, pues sencillamente, culpabilidad. La vida que te hace sentirte indigno. Y muchas veces indigno hasta de Dios, indigno de Jesucristo. ¿Os dais cuenta desde nuestra justicia, desde nuestra justificación, qué mal proyectamos sobre Dios nuestras realidades? Porque yo estoy deprimido, luego Dios es triste. Yo estoy no sé cuántos, luego Dios es... Yo me siento mal, me siento en pecado, luego Dios me va a castigar. Y le pongo un palo en la mano y todo. Para cuando llegue yo al otro mundo, y al llegar al otro mundo, nada más abrir la puerta, ¡pim, pam! Y esto yo se lo he oído decir a muchas personas. No es una cosa que yo me estoy inventando en este momento. Entonces hay una justicia, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y si la justicia de mi Señor Jesucristo me vale a mí para vivir libre, para no tener que demostrar nada a nadie, para sentirme salvado ya en este mundo, para poderme tomar un vaso de vino con paz y con tranquilidad, para poder estar con vosotros sin necesidad de teneros que demostrar nada, ni vosotros a mí tampoco, a pesar de vuestros pecados y a pesar de mis pecados. Poder querer a los pobres, a lo pobre, a lo que, reconciliado con la vida, reconciliado con las cosas. Pues miren ustedes, solamente desde arriba uno se puede reconciliar con estas cosas, porque si no, estas cosas las consideras siempre como peligrosas para ti. Te amenazan de muerte, las cosas de esta vida nos amenazan de muerte siempre. Y entonces nos crecen complejos y nos crecen timideces de todo tipo. Y vas por la calle creyendo que te va a caer la farola. Y entonces, pues, así vives, así vivimos. Y esa dimensión, pues, nos hace tantísimo daño. Por lo menos que podamos vivir la justicia de Dios en paz. Y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo de que en la renovación, pues mal que bien, se nos han curado muchas heridas de estas. Porque en la renovación hay una intercesión, en la renovación hay un anuncio, una palabra que salva. Hay una palabra salvadora, que quieras que no, que el Espíritu Santo te la va metiendo en el corazón. Y si entiendes que Cristo es tu justicia, porque eso es lo más que se puede entender, si entiendes que Cristo es tu justicia, desde el momento en que Cristo es tu justicia, tú te colocas en la otra orilla. Ya estás en la orilla. Estás en la orilla de los salvados. Estás en la orilla de los que cantan el cántico nuevo. Estás en la orilla, eso es la vida nueva. Estás en una orilla en que, digamos, pues, sencillamente, como nos dice el Apocalipsis en el capítulo 15, estás en el mar de cristal, entonando el cántico del Cordero. Porque parece que ya nadie te puede arrebatar ese don regalado, ese don de Dios, esa fuerza de Dios. Y los cánticos carismáticos y los cánticos que cantan verdaderamente desde la otra orilla son cánticos de una unción tremenda. Un pueblo de salvados, Dios mío, qué maravilla. Un pueblo de salvados, ¿dónde se encuentra esa especie? ¿Dónde está eso? Pues puede darse un pueblo de salvados. Un pueblo que ya no se mira a sí mismo, que no se tiene que demostrar nada a sí mismo, que no tiene que justificarse nada de su existencia. Yo cuando veo los grupos carismáticos, pronto noto si es un grupo salvado o no es un grupo salvado. Si empiezan a hacer oraciones de esas que se hacen de alabanza, Señor, mira qué pobre soy, mira cómo me duele la barriga, mira mi rodilla, mira el estómago, mira las heridas que tengo, mira, Señor, mi pecado, mira qué pobre soy, mira qué pobre somos, Dios. Este está en esta orilla y muy acá de esta orilla. Este es un pueblo de no salvados. No se han sentido salvados por Jesucristo todavía. No saben alabar a Dios. Y por eso no se liberan, porque la liberación de la alabanza viene cuando te olvidando de ti mismo y saliendo de ti mismo, alabas al Señor. Grande es el Cordero de Dios. Las alabanzas que tenemos en el Apocalipsis es lo más bello que existe. Como decía yo esta tarde a las monjas allá arriba, en todo el Nuevo Testamento no sale nunca la palabra aleluya. Todo el Nuevo Testamento, en el Viejo sí, pero en el Nuevo Testamento nunca sale la palabra aleluya a no ser en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el único libro que, y figuraos, en la renovación carismática sí proclamamos aleluya, aleluya, aleluya. Pues en ninguno de los evangelios, en ninguna de las cartas de San Pablo, en ningún hecho de los apóstoles, en ningún sitio sale la palabra aleluya. Entonces estamos chupando nosotros aquí, cuando cantamos el aleluya y cantamos con fuerza el aleluya, estamos chupando otra orilla, estamos chupando otra forma de ver las cosas. Y no decimos bien esta palabra y no la decimos de corazón cuando no nos sentimos salvados por Jesucristo, es decir, cuando nos sentimos que ya estamos salvados, que ya estamos salvados. Porque nuestra vida generalmente va en dirección contraria. Me tengo que salvar. Ya estás salvado. Y si partes de que ya estás salvado y el Espíritu Santo te lo revela, y eso es vivir de la justicia de Jesucristo, ¿sabes lo que te pasa? Que puedes dedicar tu tiempo a alabar a Dios tal cual es. Tal como lo alaba el Apocalipsis. Porque si tú no partes del hecho de que estás salvado, si no partes del hecho de que el Espíritu Santo te ha revelado que estás salvado, emplearás tu tiempo en salvarte. Emplearás tu tiempo en pedir perdón. Emplearás tu tiempo en arrepentirte. Emplearás tu tiempo en apesadumbrarte. Emplearás tu tiempo en, yo qué sé, en cortarle al cura mil veces todas tus miserias. En contarle tantas cosas al cura. Y el cura te dirá, pero si ya estás salvado. Ah, pero no me lo creo. Claro que no te lo crees. Ese es el problema que tienes. Porque el problema que tenemos sencillamente es no creer en la sangre gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas, pues, en un grupo de renovación tenemos que escucharlas y vivirlas y pedirlas profundamente para que la vida nueva en el grupo de renovación pues sea muy real. Porque el grupo de renovación, si canta desde la otra orilla, si se siente en la otra orilla, si se siente salvado, es cuando tiene un poder súper especial delante de otras personas y delante de los demás. Y Jesucristo le regala ese poder para que pueda surgir de aquí pues un mundo nuevo y una pastoral nueva y una transformación nueva de tantas cosas y de todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, pues estamos llamados a esta vida nueva y eso nos lo da el Espíritu Santo. Cuando el domingo recibamos la efusión del Espíritu Santo, que todo el mundo sepa que el Espíritu Santo no viene a decirnos otra cosa, nada más que en Jesucristo estamos salvados para que conozcamos al hombre Jesús, en cuya carne nosotros hemos sido salvados. Colosenses 1:22, en la carne de Jesucristo, en su cuerpo de carne nosotros hemos sido salvados. No hemos sido salvados en ninguna otra cosa. En su cuerpo de carne, Él, sencillamente Él, ha cargado con todo nuestro pecado. Y todo nuestro pecado ha sido redimido en su cuerpo de carne. Un cuerpo de carne que después resucitó. Y por eso nuestro pecado ha resucitado también. Y ha quedado disuelto por la muerte. Y por lo tanto nosotros entramos en la posibilidad de ese nivel nuevo, de esa dimensión nueva, de esa orilla nueva, de ese cántico nuevo, y desde ahí, pues cantarlo. Yo no sé cómo os suena esto que os estoy diciendo, pero si os suena muy bien, es que estáis salvados, es que os sentís salvados, es que el Espíritu Santo está aquí en medio del grupo, es que os toca verdaderamente, es que hay vida en todo esto. Evidentemente, pues todos estamos siempre a medias. El mismo San Pablo nos dice, no penséis con esto que os digo que yo ya lo he alcanzado todo. Es un proceso, todo esto es un proceso. Pero la raíz de la vida nueva la tenemos dentro. En arras, en esperanza, como te dé la gana. Pero esa raíz de vida nueva, en arras, en esperanza, pues ya te da opción para cantar el cántico nuevo desde la otra orilla. Estoy salvado. Gloria a ti, Señor. Entonces le das a Dios pues una alabanza, pues como la del Apocalipsis. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, el cántico del Cordero. Yo no sé, pero el Apocalipsis es que si solo vais buscando los trozos de alabanza, se puede componer un cuadernillo de varias páginas, que te caes de espalda, alabando, 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 solamente repitiendo. O en un cuaderno de esto, una monja de estas de arriba con 85 años dice, padre, es que yo estoy, tengo un compañero que se llama Felicísimo Martínez, que ha escrito una cristología de 1000 páginas, 1000 páginas, y la tiene la monjita. Y entonces pues está resumiendo en un cuaderno, capítulo a capítulo y página a página de todo lo que ha escrito Felicísimo. Y entonces pues le encanta. Me encanta porque dice, padre, es que me quedan pocos años. Y entonces tengo que aprender muchas cosas. Yo no sé si conocéis a esas monjas, pero son una verdadera maravilla. Si no hay, quitando la priora, claro, las demás todas son de 85 años para arriba. Están con unas ganas de aprender, con unas ansias de aprender, con un... leyendo eso. Y dice, pues es que... esta tarde hablé yo sobre el Apocalipsis allí y decía, pero si es que a mí el Señor me había dado, pues, como ganas de leer el Apocalipsis. Digo, pues mira, te voy a poner otro ejercicio. Deja Felicísimo por un rato, que no es San Juan, y dedícate a resumir en unas cuantas páginas todas las alabanzas que hay en el Apocalipsis. Y después te las lees en coro. Gloria a ti, Señor. Y las lees unas cuantas veces. Para que el Espíritu Santo, al escuchar tantas palabras suyas, diga, bueno, pues a esta la voy a darle una efusión de verdad. Y le pega una efusión de verdad y vas a levantar los brazos y vas a cantar no sé cuántas cosas y vas a decir no sé cuántas cosas, pues porque el que repite tantas veces esas palabras del Espíritu, evidentemente se tiene que salir. Y tiene que salir para arriba. Y por eso, pues es un don de Dios el poder desde donde el Señor nos ha llevado, porque nos ha traído a un sitio de los pocos sitios en la iglesia donde hoy día se puede decir Cristo es mi justicia, porque esto no se lo cree nadie. La justicia de la mayoría de los cristianos es dar el callo y fuerza de voluntad, librarte de tus pecados, trabajar por los pobres, sacrificarte, hacer no sé cuántas cosas, que puede ser que estén bien, pero desde la otra orilla. Desde esta orilla es tu forma de hacer, no la de Cristo. Y a nosotros lo que nos interesa, y el gran descubrimiento de esta renovación, es sencillamente lo primero de todo: gloria a ti, Señor, y alabanza por la salvación. Y yo salvado, viviendo en este mundo todavía, pues, puedo salvar a montones, porque me viene de Él la corriente de gracia salvadora. Entonces me pueden escuchar montones, les puedo justificar a montones, puedo hablar con montones, puedo escuchar a montones, yo qué sé, puedo hacer mil cosas, o si soy enfermero o enfermera, pues puedo traducir a Dios en una inyección, o puedo traducir a Dios, yo qué sé, en las cosas y en los carismas que el Señor nos puede regalar para hacer su presencia salvadora magnífica en este mundo. Por eso, hermanos, que el Señor nos dé a nosotros a penetrar con cariño en esta vida nueva que nos ha regalado. Porque esto es don de Dios y regalo de Dios.